Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. El tiempo de la permanencia de Jesús de manera física y palpable con sus discípulos culmina en un día como hoy, en el que, como nos narra la primera lectura en el libro de los Hechos, Jesús es llevado al cielo. Con eso termina esta etapa en la que Jesús vino a instruirnos. Durante los últimos 40 días, según nos narra el libro de los Hechos, Jesús estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles, para reafirmar algunos de los elementos fundamentales de la vida cristiana, de aquello que ellos tendrían que enseñar. La iglesia, retomando esta instrucción de Jesús, durante estas últimas 6 semanas hemos estado revisando en comunidad algunos de los aspectos más importantes de la vida cristiana: la unión con Jesús, su pastoreo, en fin, temas que son fundamentales para nuestra vida. Finalmente, hoy termina también esta parte de nuestra formación. Y termina haciendo énfasis en uno de los aspectos más importantes para que el cristianismo se extienda y nuestra sociedad cambie. Al subir Jesús, precisamente antes de ascender al cielo, les dice: vayan y anuncien el Evangelio. Hemos escuchado hoy en el Evangelio de San Marcos esta misma instrucción, y lo hace con un carácter enfático: vayan, es un imperativo. No nos queda ninguna duda de que esto era algo que el Señor les pedía que hicieran a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Nosotros generalmente hemos reflexionado este texto a partir de Mateo, en el capítulo 28, también los últimos versículos, en donde recoge la tradición de Mateo, recoge también estas mismas palabras, un poquito más amplias, porque les dice: vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. El Señor aseguraba de esta forma que el Evangelio pudiera llegar a todas las naciones. Sin embargo, notamos en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles se quedan anonadados, se quedan, parecería como petrificados, viendo al Señor embelesados en su gloria, viéndolo ascender a lo más alto del cielo. El texto nos dice que aparecieron junto a ellos unos hombres vestidos de blanco. Nos dice el texto que hoy leímos en el versículo 10 que nos narra la ascensión del Señor, dice: y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado parados ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse para allá. Se quedaron embelesados, gozando del Señor. Sin embargo, el Señor les había dicho: vayan. Y estos se quedaron ahí. Y probablemente, mis amados hermanos, esto es lo que hoy tiene a nuestro mundo en una situación tan grave de destrucción. Porque durante muchos siglos, la iglesia, nosotros, nos hemos quedado parados, petrificados quizás, embelesados viendo al Señor, celebrándolo, gozándonos de Él. Hemos construido magníficas liturgias, hermosísimas, con cantos y oraciones. Hemos embellecido nuestros templos a más no poder. Y vaya que lo merece el Señor, que se le celebre con gloria, que se le celebre con júbilo, que sus templos estén adornados con piedras preciosas y con oro, que los sacerdotes, ministros del altar, usen ropajes bellos y hermosos para dar culto al Señor. Pero, y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestro mundo? Mientras nosotros nos gozamos aquí con el Señor, mientras estos discípulos se gozaban viéndolo ascender en medio de su gloria y de su majestad, el mundo necesitaba de la palabra del Señor. Por eso estos hombres se les acercan y les dicen: Galileos, ¿qué están haciendo viendo hacia el cielo? Pónganse a trabajar. Qué bello es venir domingo tras domingo y celebrarlo, como lo hacemos nosotros con gran júbilo y con gran alegría. Pero ¿y qué sucede el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado? Entre domingo y domingo, el pueblo de Dios permanece estático, quizás todavía recordando los cantos, quizás todavía con sus ojos puestos en el cielo, pero sin hacer nada. Hoy, hermanos, urge que evangelicemos. La Conferencia Episcopal Latinoamericana, reunida en Brasil, en Aparecida, reflexiona sobre esta urgencia y nos recuerda que somos misioneros, absolutamente todos. Cada uno de nosotros debe de asumir este compromiso. Quizás por esta situación que la iglesia fue viviendo y a veces hasta provocando, nos fuimos quedando solamente con una iglesia celebrativa, pero no con una iglesia evangélica y apostólica. Y entonces el mundo hoy perece, mordido por la serpiente del pecado, envenenada su vida con toda esta publicidad que hace que nuestra vida pierda completamente la dirección y el timón y que con gran dificultad encuentre el camino hacia el cielo. San Pablo, mis amados hermanos, nos da la nota del por qué la urgencia, porque es algo que es necesario en nosotros. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos explica por qué él siente esta urgencia. Dice en el capítulo 9, el verso 16: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Una obligación ineludible. Es algo que tengo que hacer. Es algo de lo que no me puedo desperezar, de lo que no me puedo desembarazar. Pertenece propiamente a la naturaleza del cristiano comunicar la noticia, porque es la única forma en que se garantiza en que el Evangelio pueda extenderse. En su misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente, en el versículo 15, escribiendo el inicio de su carta a los Romanos, dice: por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. Está ansioso. Mis amados hermanos, a lo mejor nosotros podemos decir, pues la verdad yo no me siento como San Pablo, ¿verdad? No he sido llamado a ir a evangelizar ni siquiera a Cadereyta. Pero puedes evangelizar a tu familia, puedes evangelizar a la gente que vive contigo, padres, hermanos. Puedes llevar esta buena noticia a tus universidades, al lugar ahí donde trabajas. ¿Quién va a llevar este anuncio, mis amados hermanos, si no somos nosotros los que hoy nos reunimos aquí? Los que domingo tras domingo reflexionamos en la palabra de Dios, los que nos decimos gente participante y activa de la iglesia, nosotros, los discípulos de Jesús, somos los encargados de llevar esta buena noticia. La primer nota por la que es exigitivo es porque por nuestro bautismo, como dice el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en fuerza a nuestro bautismo, hemos sido constituidos cada uno de nosotros en un evangelizador, en un anunciador de la buena noticia. Y esto de manera muy especial, ustedes, padres de familia, no tienen que ir más lejos. En su propia casa están aquellos que deben de ser evangelizados. Más aún, si no fuera suficiente esta razón, yo quisiera proponerles lo que nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 5, en el verso 19. Dice San Juan a propósito de este tema: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Durante siglos, hermanos, le soltamos la rienda al maligno. Le dimos la oportunidad de ir tomando posiciones importantes en nuestros medios de comunicación. Hoy no hay censura en la tele, hoy no hay censura en el radio, hoy no hay censura absolutamente en nada. Basados en esta pretendida libertad, se nos olvida que no existe la libertad absoluta, porque Dios tiene que acotar nuestra vida y nuestra libertad. No podemos ver todo, no podemos hablar todo, no podemos hacer todo, porque Dios es el que dirige la vida, no nosotros mismos. Pero hoy el mundo ha borrado completamente a Dios de su vida y ha hecho lo que mejor le parece. El resultado: una sociedad llena de violencia, una sociedad llena de injusticia, una sociedad llena de alcoholismo, de droga, de pornografía. Y todo esto, mis amados hermanos, mientras nosotros los cristianos nos mantenemos viendo al Señor. Mientras la iglesia celebra, el mundo está bajo la acción y el dominio del demonio. Y con esto, repito, no quiero decir que esté mal, al contrario, la Eucaristía, como lo dice el Concilio Vaticano, es fuente y culmen de la vida cristiana. Pero si es fuente, hermanos, desde aquí tendría que salir una corriente que durante el resto de nuestra semana fuera capaz de inundar y de permear todas las áreas de nuestra vida, para entonces regresar el próximo domingo a celebrar la victoria de lo que hicimos en la conquista de este mundo. Pero sin embargo, solamente nos contemplamos en el canto, nos quedamos celebrando al Señor, y esto hoy en día, porque nuestras abuelas decían: fuimos a oír misa. Simples espectadores, una forma aún todavía más pasiva. Y mientras tanto el demonio sigue tomando posiciones fuertes en todas las áreas, en las universidades, a través de los maestros, a través de los libros, en la televisión, a través de todo tipo de programas, en el radio, a través de toda clase de comentarios. Los locutores la verdad no tienen, pero ni tantito temor de Dios. Al contrario, muchos de ellos actúan contrariamente, influenciando negativamente al pueblo de Dios. Recientemente oía en un programa de carácter nacional por el radio un comentario de una persona que yo consideraba un comentarista centrado, respetuoso. Y sin embargo, después de un reportaje que hacen sobre el exorcismo en México, el comentario que este tipo hace es: pues la verdad, yo no creo en esto. Yo no sé qué piense usted, pero la verdad, a mí se me hace que es darle fuerza a lo que no tiene fuerza. El demonio. Dice: yo creo en el mal. Pero no sé usted qué piense. Y te lo deja abierto diciendo: yo no sé si usted sea tan ignorante como para seguir pensando que existe un ser maléfico que hay que expulsar de nuestras vidas en un momento determinado. Esos son los comentarios que oímos en el radio a nivel nacional, cuando la Biblia está plagada de temas que nos insisten en cómo el dominio del demonio puede llegar a ser tan fatal que, como en estos casos, pueda llegar hasta tener injerencia directa en una persona y destruirla. Pero no vayamos hasta estos límites. Simplemente el demonio, como ya se los he dicho en muchos casos, el demonio lo que quiere no es poseerte ahorita. Él le apuesta al futuro. Él te quiere para siempre. Y la única forma en que lo podrá hacer es haciendo que mueras en pecado mortal, lejos de Dios. De otra forma no tiene chance. Él le apuesta a seducirte. Él le apuesta a convencerte. Él le apuesta a que te alejes de Dios para tenerte en sus garras y poderte llevar al infierno eternamente. Hoy, dice San Juan, el mundo yace bajo la influencia y el dominio de este ser maléfico y perverso que es el demonio. Galileos, ¿qué hacen ahí parados? Necesitamos, hermanos, llevar el mensaje. Y quizás no faltará quien diga: padre, pero pues si México ya es un país evangelizado, que nuestro censo no nos dice que al menos el 70% de nuestra población se dice católico, es decir, cristiano. Sin embargo, la realidad es completamente diversa. Solamente el 20% de esa gente viene a misa, el otro 80% ni se aparece. Hoy realmente vivimos no en un país cristiano católico, hoy vivimos en un país de bautizados, de gente sacramentalizada, porque nos hemos quedado a medias en nuestro camino de evangelización. Por eso el Papa de feliz memoria, Juan Pablo II, decía que era necesaria la nueva evangelización, una evangelización que fuera capaz de cambiar el corazón de los hombres, que se terminara ese proceso iniciado en el siglo XVI con nosotros, pero que nunca llegó a su culmen. Hoy vemos que este proceso sigue atorado. La gente todavía, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso más común, la primera comunión de los niños, busca las parroquias en donde los preparan en 3 o 4 semanas o 3 o 4 meses. Cuando llegan aquí a la parroquia y les dicen que van a tener un curso de 5 años, la gente se espanta y dice: ¿qué les pasa? Cuando le decimos a los novios que tienen que asistir a pláticas y que tienen que formarse, dicen: ¿y por qué tanta exigencia? Y no faltan los comentaristas como este que hace rato les mencionaba, que terminan diciendo: por eso la iglesia está perdiendo tantas gentes, porque son una bola de necios, no se flexibilizan. Recientemente, platicando con un funcionario de muy alto nivel, me reclamaba exactamente lo mismo, que necesitábamos ser mucho más flexibles para que la gente tuviera todas las libertades y todas las comodidades. Este es el pensamiento del mundo de hoy: comodidad, todo aquello que me evite tener problemas, batallar. Y la iglesia muchas veces condesciende a todo esto. Y vamos quedándonos con un evangelio a la mitad. ¿Y qué diría la mitad? ¿Qué puede un niño asimilar, un niño de 7, 8 años, qué puede asimilar en 3 o 4 meses? Les he dicho a nuestros padres de familia aquí en las pláticas para los papás, hoy en nuestro sistema educativo los niños asisten 5 días a la semana a clases y toman en promedio de 5 a 6 horas de clases. Se les deja tarea para que en su casa se ejerciten al menos un par de horas más. Háganle un examen a un niño de 6to año y van a ver la ortografía que tiene. Y se echó 6 años aprendiendo español. Y escribe, como diría mi abuelita, con los pies. Mala letra, mala caligrafía y lo peor de todo, mala ortografía. Y se echó 6 años yendo todos los días, 5 o 6 horas de estudio, y no sabe leer y no sabe escribir. ¿Qué podemos hacer con un niño en 3 meses, una vez a la semana, una hora? Hermanos, no va a aprender nada del cristianismo. Miren lo que nos dice a este respecto San Pablo. ¿De qué se trata la evangelización? Vean ustedes Gálatas 4:19. El apóstol es consciente, hermanos, de que no se trata, como dice el mismo Papa Pablo VI, no se trata la evangelización de ponerle un barniz por arribita, sino de algo que verdaderamente transforme nuestra vida. En el capítulo 4, en el verso 19, nos dice: hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Sufre hasta que no alcancen a ser imágenes de Cristo. No se trata entonces de ponerle un barnicito y de llevarlos al catecismo durante unos cuantos meses, unos cuantos años. Nuestra formación dura toda la vida para poder ser imágenes de Cristo. Esto es lo que Jesús nos pidió. Por eso generalmente cuando toco este tema utilizo el texto de Mateo, capítulo 28, los últimos versículos, porque ahí dice: enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Eso es lo que nos pide que hagamos. Nos hemos quedado entonces con una evangelización muy superficial. Obviamente, esto no alcanza a cambiar nuestras vidas. Esto hace que nuestra vida se ponga en peligro en medio de este mundo que se ha infiltrado, que ha infiltrado en nuestros corazones el paganismo, la soberbia, la envidia, el egoísmo, la agresión. Hoy no podemos ya salir a las calles en un país católico. En un país católico estamos viviendo también todo este tema de la economía mundial, por el egoísmo, la soberbia de aquellos que pudiendo invertir no lo hacen porque quieren seguir protegiendo su dinero. Y si ustedes ven quiénes son, van a ver que es gente que viene a misa, hasta comulga muchos de ellos, pero su corazón está endurecido. Prefieren proteger sus intereses y no pensar en los demás. Es una evangelización que se queda simplemente, como dice el Papa Pablo VI, simplemente como un barniz encima de nosotros. Dice Pablo que sufre hasta que no se forme el cristiano, hasta que Jesucristo no se transparente en la vida de los hermanos. Es algo que no puede quedarse simplemente a la mitad, como desafortunadamente ha pasado. Nos hemos quedado parados, estáticos, y mientras el mundo continúa destruyendo nuestra vida, nuestra sociedad. Yo no sé qué le espera a estos niños, a estos jóvenes dentro de 20 años, porque si hoy no hay censura, porque si hoy se promueven todas este tipo de situaciones en todos nuestros medios de comunicación, ¿qué podemos esperar de estos niños dentro de 20 años? ¿Qué tipo de mundo les espera? ¿Qué van a construir? ¿Cuál será la expectativa de su vida eterna si nosotros los cristianos católicos seguimos todavía parados viendo al cielo? Seguimos solamente celebrando la misa de domingo a domingo, pero en el resto de la semana permanecemos sin hacer absolutamente nada. ¿Quién va a llevar esta noticia? ¿Quién va a cambiar el corazón de los hermanos? Solamente nosotros, hermanos. Nosotros somos los responsables delante del Señor porque Él nos lo encargó a nosotros. Les dijo, vayan, evangelicen. ¿Y cómo sabemos que esto está a la mitad? Porque cuando la persona ha formado o se ha formado Cristo en la persona, hay cambios que son visibles, que son notorios. Escribiendo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 22 dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Es decir, un cristiano se distingue. Es diferente a los demás, no es igual a los demás. Un cristiano es una persona renovada, revestida de la nueva criatura, según la imagen de Cristo Jesús. Y esto, ¿quién lo va a hacer? Nos hemos quedado, hermanos, con un cristianismo celebrativo que no impacta nuestra sociedad, que no la transforma, que no la modifica. Y esto hoy ya todos experimentamos las consecuencias de habernos quedado estáticos durante tantos siglos, solamente basados en la liturgia, solamente viniendo a escuchar la misa, pero sin un compromiso evangélico que fuera más allá. Hoy padecemos la inseguridad. Hoy vemos cómo este mundo cada vez va arrasando a nuestros jóvenes, metiéndolos a la pornografía, metiéndolos a la drogadicción, metiéndolos al alcoholismo. Indefensos, porque no tienen las armas del Evangelio para poderse defender. Y van destruyendo su vida, y van destruyendo a su familia, y van destruyendo a nuestro mundo. Y hoy todos lo padecemos porque ya no podemos salir de nuestras casas. Porque no sabemos si nos van a agarrar por ahí un tiroteo. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestros hijos o nuestras hijas. Los papás apenas empiezan a crecer las niñas, empiezan realmente a preocuparse. ¿Quién será el hombre que la va a acompañar? ¿Será capaz de hacerla feliz? Si no hay evangelio, hermanos, la perspectiva de felicidad en la vida del hombre prácticamente es nula. Por eso necesitamos evangelizar. Por eso nuestra vida no puede quedarse simplemente parados ahí. San Pablo, cuando ya está para morir, le escribe a uno de sus principales colaboradores, a Timoteo, y en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 2, le suplica, le pide que por favor evangelice. Leo desde el versículo 1 porque me parece bellísima esta exhortación de Pablo a su apóstol, a su discípulo. Dice San Pablo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, dicen otros textos, te suplico. Nosotros diríamos los mexicanos, por lo que más quieras, decimos, ¿no? O sea, cuando es una súplica así, casi de rodillas, dice, te suplico que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseña con toda paciencia. Esta es la última voluntad de Pablo para su discípulo. Lo mismo que hizo Jesús para con los demás, lo hace ahora San Pablo. Hermano querido, te suplico delante del Señor que evangelices, que prediques, que convenzas, que formes a los demás con toda paciencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Yo esperaría que esta no fuera la última generación de cristianos, pero lo será cada vez más en la medida en que cada uno de nosotros no cumpla con este ministerio encargado por Cristo de llevar la buena noticia a sus hermanos. Vayan, y no hay que ir muy lejos, ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio. Ahí hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que ni siquiera viene a misa. Hay gente que incluso tiene una conciencia ya pervertida por toda esta maldad de nuestro mundo. Ten compasión de ellos. Necesitamos nosotros asumir el compromiso de evangelizar. El Señor nos lo pedía. Vayan, anuncien el Evangelio. Nos dice hoy en el texto de Hechos, en el capítulo 1, que se aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Pues, queridos hermanos, hoy no están dos hombres, está nada más este que está delante de ustedes vestido de blanco. Y les dice: hermanos de la Santa Cruz, ¿qué están haciendo ahí parados, viendo al Señor glorioso? Vayan a evangelizar. No podemos seguir en la iglesia simplemente esperando que algo suceda. Necesitamos ser los causantes de esto. Necesitamos ser quien provoque este cambio en la sociedad. Si queremos tener un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo donde haya justicia, donde haya paz, donde haya alegría, donde podamos tener matrimonios estables, en donde podamos todos vivir con tranquilidad, la única forma de hacerlo es evangelizando. Si no evangelizamos, mis amados hermanos, aquel que domina el mundo seguirá dominando los corazones y llevando nuestro mundo por el camino de la oscuridad. Hermanos, no nos quedemos parados. Vayamos a anunciar el mensaje y cumplamos con ello el mandato, la petición, la súplica que nos hizo Jesús de llevar la buena noticia a nuestros hermanos. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.